RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo con las noticias más cercanas, las de su comunidad, Madrid, que, como el resto del país, ya está inmersa en la Semana Santa, este año, como otros, pasado por agua, y con la novedad de que las procesiones más destacadas del centro de la capital pasan por la Puerta del Sol.
Es una buena decisión que todas pasen por la Puerta del Sol, por dos motivos. Primero, porque realza y da más envergadura a las procesiones, pasando por un lugar tan emblemático como la Puerta del Sol. En segundo lugar, porque eso permite que los ciudadanos puedan ver de mejor manera todas y cada una de las procesiones. Por tanto, yo creo que es positivo. Lo han acogido muy bien las cofradías y las hermandades. Lo que tenemos que hacer cada año es continuar mejorando una tradición que cada vez tiene mayor raíz en la ciudad de Madrid, que es la Semana Santa.
Es Borja Caravante, delegado de Movilidad, que ha dado los detalles de las peatonalizaciones de las calles del centro de Madrid a partir del jueves y hasta el domingo. Se las vamos a contar en unos minutos, cuando se concentran ya un gran número de procesiones esos cuatro días. Como dice Caravante, la Semana Santa madrileña es cada vez más reconocida y eso se nota en la cantidad de turistas que recibimos estos días.
Acabamos de llegar y poquito, pero de momento ya salimos de una tienda que además no tenemos donde nosotros vivimos, así que muy bien.
Para hacer unas compras ahora nos ponemos a eso. Muy bien, muy cómodo, todo a mano, muy guapo.
Sí, eso sí, ya daremos una vuelta esta tarde.
Sí, mucha más variedad.
Y esta semana no pueden faltar las torrijas.
Hace mucho que no he tomado una torrija y empezar aquí la Semana Santa con una sienta muy bien, está muy rica y bueno, pues recomiendo a la gente que venga y que la pruebe.
Parece que tiene como crema de leche y no parece que sea un postre tradicional en el que se aprovechaba el pan duro y se remojaba en leche. No, no, no. Esto es un postre de categoría.
Porque estaba como muy esponjosa, pero a la vez también como que estaba muy empapada, que es lo que te gusta de la torrija, ¿no? Que no esté seca y luego ya el sabor. Entonces ha sido como ternura, ¿no? Lo que me inspira es ternura al comerla.
Pues esto dicen de la mejor torrija tradicional de Madrid, quienes ya la han probado. En este informativo les contamos cuáles. Y entre tanta tradición de Semana Santa, entre torrijas y procesiones, la política no descansa, sobre todo tras conocer el viernes que el juez quiere investigar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. Después de escuchar las primeras palabras al respecto de la presidenta, este domingo ella sigue en Chile, vuelve de hecho esta tarde, y estamos con un oído puesto allí porque participa ahora en un acto y estamos pendientes también de cualquier nueva referencia que pueda hacer. De momento, el portavoz de su gobierno, Miguel Ángel García, ya ha defendido esta mañana los mismos argumentos que ella, que esto es un asunto privado y que no pueden comentarlo por estar judicializado. En unos minutos lo escuchamos. Ahora toca mirar a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque sí que registramos tráfico lento de forma leve en la salida de la capital en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas. Eso sí, mucha precaución en esta jornada por la lluvia que puede complicar la circulación.
Pues sepamos cuánto va a llover. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la Comunidad de Madrid tendremos tiempo inestable, con descenso térmico notable. Hoy tenemos lluvias y chubascos generalizados que pueden venir acompañados de tormentas ocasionales más frecuentes e intensos en la sierra y en el sur de la comunidad. En la última hora se han registrado algunas precipitaciones débiles en algunos puntos de la comunidad. La cota de nieve baja al final del día hasta los 1.000-1.200 metros. Hoy las temperaturas bajan. En la última hora se han marcado 13 grados en Villanueva de la Cañada. Se esperan hoy máximas de 17 grados en Madrid y Aranjuez, 16 en Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles, 15 en Collado Villalba y Majadahonda, 14 en Navacerrada. El viento será flojo del este y sureste, aunque girará en las próximas horas a sur y suroeste, arreciando al final y con posibles rachas fuertes. Les adelantamos que mañana continuaremos con lluvias y chubascos débiles y generalizados que pueden venir acompañados de tormentas ocasionales, especialmente en la próxima madrugada y por la tarde. La cota nieve mañana se situará entre los 700-1200 metros. Se pueden acumular 5 centímetros en la sierra a partir de los 1.200 metros. Mañana las temperaturas seguirán bajando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Crónica de Madrid. Deportes.
Tenemos una última hora. El Atlético de Madrid renueva a Coque. José Barrero, buenas tardes.
Buenas tardes. La historia continúa. Dicen en sus redes sociales, el capitán del conjunto rojiblanco, Coque Resurrección, renueva con el Atlético de Madrid. En motor, dos madrileños en lo más alto. Carlos Sainz ganó en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y Jorge Martín Martinator también consiguió ganar en el Gran Premio de Portugal de MotoGP. La Liga Femenina, Real Madrid 0, Barça 3. Toni Kroos, jugador del Real Madrid, hablaba sobre Mbappé en el telediario.
Mejores jugadores queremos en Madrid y sin duda es uno de ellos.
Y en bádminton esta mañana se ha presentado el Máster de España, última prueba del World Tour, puntuable para los Juegos Olímpicos de París, que se disputa en el Centro Deportivo Municipal de Gallur desde mañana y hasta el domingo.
25 minutos para las 2, comenzamos.
Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos.
Últimas horas del viaje institucional a Chile de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. A esta hora, por cierto, está previsto que intervenga en un acto, tras hacerlo este domingo en otro en el que por primera vez se refería a la investigación a su pareja por presunto fraude fiscal. En la misma línea que la presidenta, hoy el portavoz de su gobierno ha defendido que el asunto afecta al ámbito privado de Díaz Ayuso y que nada tiene que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid. Alex Yorca, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, no se desvía ni un ápice el portavoz del Ejecutivo de las últimas palabras de la presidenta sobre la imputación de su pareja por ese presunto delito de fraude fiscal y documental. Dice Miguel Ángel García que este es un caso que no afecta a la Comunidad de Madrid, vuelve a enmarcarlo en la esfera privada y pide por encima de todo respetar la presunción de inocencia.
Tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho al anonimato y por tanto también tiene derecho a poderse defender y es lo que hará ahora con sus abogados, se defenderá de la mejor manera que consideren oportuno, ¿no? Desde, como digo, nada tiene que ver este asunto ni con la Comunidad de Madrid ni con su presidenta.
Evita añadir comentarios sobre un asunto que recuerda está judicializado, algo que no impide a la comunidad valorar, por ejemplo, otros casos que también están en la órbita judicial, como el caso Coldo. Aquí el portavoz madrileño no ve ninguna contradicción, porque este último dice si afecta a la esfera pública. Sobre el jefe de gabinete de la presidenta y sus presuntas amenazas a periodistas, Miguel Ángel García insiste en la defensa que se hace en Madrid a la libertad de prensa y saca pecho de la transparencia de la administración. Eso sí, evita referirse concretamente al caso de Miguel Ángel Rodríguez. La comunidad mantiene sin cambios los argumentos y la marcada por la presidenta desde Chile.
Este fin de semana ya hemos visto las primeras procesiones que han pasado por la Puerta del Sol como novedad en la Semana Santa madrileña de este año. Lo van a hacer muchas más. De hecho, esta tarde a las 4:30 cierra la estación de metro y cercanías hasta las 10 de la noche. El Ayuntamiento ha detallado hoy las calles que van a ser peatonalizadas a partir del Jueves Santo. Son 22 en 7 zonas de Madrid. Los detalles con Paco Arjona.
Sí, son peatonalizaciones que comenzarán a las 11 de la mañana y que se van a prolongar hasta las 9 de la noche en 22 calles, como mencionas, de los entornos de algunas de las principales iglesias del centro y evitando siempre la afección a arterias importantes. Este año, como novedad, se suma la peatonalización temporal en el entorno de la parroquia de San Lorenzo. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Se ha incorporado un entorno nuevo, que es la iglesia de San Lorenzo, donde por demanda de las propias cofradías y sobre todo porque la experiencia que tenemos a lo largo de los últimos años supone también una gran afluencia de ciudadanos, de visitantes y por tanto requiere una nueva peatonalización.
Afectarán también a los entornos de la calle Sacramento y Mayor, la calle Bailén y la Cava Baja, la calle Fuencarral, la calle Atocha, el Paseo del Prado y la calle Díaz Porlier. Para llevar a cabo estas peatonalizaciones, el consistorio va a desplegar un dispositivo extraordinario de 600 agentes de movilidad, además de 3 patrullas en bicicleta y andando para informar las alternativas de movilidad, de los parkings disponibles o de los cierres puntuales de metro. Felipe Ramos, técnico del Cuerpo de Agentes de Movilidad, apunta especialmente a quienes visitan la capital estos días.
No todo el mundo conoce el centro y no todo el mundo conoce los parkings y bueno, en ese sentido hay una patrulla informativa también de agentes, de compañeros nuestros que se encargan de asesorar o de indicar de hacérselo más sencillo al ciudadano que no está acostumbrado a circular por esta zona.
Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha estas peatonalizaciones temporales para facilitar el tránsito de viandantes junto con el paso de las procesiones más importantes de la capital. No descarta el consistorio que en próximos años estas peatonalizaciones vayan a más.
Pues así se prepara Madrid para acoger las procesiones de esta semana, que muchos aprovechan también para disfrutar de la gastronomía y la cultura madrileñas. Luego, en el tiempo dedicado a la cultura, les recordamos algunas propuestas. También disfrutan de las compras. Estamos en el centro de la capital, en los alrededores de Sol, con Noemi Ferrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, muchos aprovechan para visitar la capital.
Estamos de paseo.
Pues estamos desconectando un poquito del trabajo.
Vinimos de paseo con mis hermanas y mi cuñada, venimos de Uruguay.
Esa es la excusa, pero en realidad el centro de Madrid también les invita a hacer un par de compras.
Para hacer compras, para visitar museos, pues más o menos somos de Barcelona y más o menos igual que allí. Las mismas tiendas y más o menos muy parecido.
Acabamos de llegar y poquito, pero de momento ya salimos de una tienda que además no tenemos donde nosotros vivimos, así que muy bien.
Divino, re barato, sí, sí. Igual los que viven acá dicen que está re caro, pero en Uruguay está bastante caro igual.
Con un crecimiento del 35% en reservas de hoteles respecto al año pasado y una ocupación que apunta hasta el 74% según la Asociación Hotelera de Madrid, la capital vuelve a consolidarse un año más como una de las primeras opciones para pasar las vacaciones de Semana Santa.
Por cierto, que en unos minutos les vamos a contar también las procesiones más destacadas a partir de esta tarde en Madrid, sobre lo que supone para la ciudad y para la comunidad en general, pero sobre todo para la capital. Esta semana, en cuanto a turismo, nos contaba nuestra compañera que hay mucho optimismo en las previsiones. Para la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, podrían superarse incluso las cifras récord del año pasado. Rocío Albert.
La estimación es que la ocupación hotelera está entre el 70 y el 75%, se esperan 900.000 turistas y la verdad es que como no para de crecer, hemos tenido datos ya de enero y de febrero, enero son los últimos cerrados y la verdad es que han crecido un 34% los visitantes y no solo eso, sino que lo que es también importante para la actividad económica es que cada vez gastan más.
En estos días en los que recibimos muchos visitantes, los pisos turísticos son una opción más de alojamiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Madrid hay 17.000 viviendas de este tipo, muy lejos de las estimadas por la Oficina de Afectados, que las cifran en 25.000. Los principales problemas, denuncian, son el ruido y las conductas incívicas de los inquilinos. Jesús Sebastián.
Sí, unas conductas que ya han hecho que los vecinos donde hay viviendas turísticas hayan puesto 400 denuncias desde octubre en la oficina de afectados por la vivienda de uso turístico, sobre todo por ruidos y por molestias a altas horas de la madrugada.
Llamadas al timbre porque se equivocan, se creen que es tu piso el que es el de alquiler. Te meten las llaves en tu cerradura, ruidos de maleta por la escalera, ruidos de maleta, carreras por los pasillos.
Te puede llegar una persona a la 1 de la mañana y estás duchándose a las 5, o te entran a las 5 de la mañana, o bueno, una situación totalmente desagradable.
Desde la patronal del sector se reconoce que hay 17.000 viviendas de uso turístico en Madrid, de las que la empresa Room Monitor, especializada en medición de ruidos, tiene monitorizadas 3.500. Y en estas viviendas el 100% de las incidencias se han resuelto en 45 minutos como máximo. Es por eso que desde la patronal piden a la Comunidad de Madrid que imponga la inclusión del monitorado en la próxima normativa. Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja.
Que se lo hemos pedido a la Comunidad de Madrid que ponga el sistema de control de ruido como obligatorio. Lo hemos pedido desde hace 8 años o 10, no creéis que lo pedimos ahora. Parece ser que hay algún problema legal para meterlo en la ley, no para implantarlo, pero a nosotros nos interesa que todas las viviendas de uso turístico tengan este sistema.
También piden que se incluya un teléfono de atención al vecino y el servicio de mediación de conflictos entre inquilinos y vecinos.
Por este tipo de viviendas, entre otros muchos factores, los precios para comprarse una casa en Madrid se han disparado en los últimos 10 años, un 68% en la comunidad y un 82% en la capital. Por ejemplo, una vivienda de 80 metros cuadrados en 2014 costaba de media 187.000 euros. Hoy, ese mismo piso lo encontraríamos por 314.000. María Matos, portavoz de Fotocasa.
Madrid es una de las comunidades más afectadas por la subida tan abultada del precio de la vivienda y es que hoy comprar una vivienda cuesta 130.000 euros más que hace 10 años y 85.000 euros más que hace 5. Evidentemente, el ritmo de encarecimiento de la vivienda no ha ido acorde con el crecimiento de los salarios y la razón principal de este crecimiento tan abultado es ese desequilibrio existente que hay entre oferta y demanda y que cada vez se agranda más.
Y en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo difundido por la Asociación de Vecinos de Chueca en el que se ve un autobús turístico encajonado en la calle Augusto Figueroa, esquina con San Bartolomé. En su maniobra destroza parte de una fachada, arranca cables y varios árboles. El delegado Borja Caravante asegura que se está investigando, pero que la compañía no tiene permiso para circular por ahí.
No tenía autorización para prestar el servicio del bus turístico en esa calle, en esa zona, y por tanto lo que hemos abierto es un expediente informativo para conocer por qué circulaba por ahí, bajo qué condiciones, y a partir de ahí pues veremos cuáles son las medidas a adoptar y si es necesario abrir un expediente sancionador y por tanto una multa o sanción a la empresa que estaba prestando el servicio.
Radio Nacional de España, Madrid.
Datos de listas de espera en la sanidad pública madrileña. La consejería cifra en 972.643 los madrileños que a cierre de febrero estaban esperando para ver al especialista, hacerse una operación o alguna prueba. Estos son un 13,5% más que el año pasado. Lo que sí cae, Graciela García, son los tiempos de demora.
Sí, según estos datos hay 116.000 pacientes más en la lista de espera que en febrero del año pasado y 25.000 más que en enero de este año. Aunque se reduce el tiempo de espera para operarse es ahora de 45 días, 13 menos que hace un año, para una consulta externa baja 1,44 días y para pruebas diagnósticas casi en 5 días. Según la directora general asistencial de la Consejería de Sanidad, hay una buena evolución. Almudena Quintana.
Estamos muy satisfechos con la evolución. Seguimos actuando sobre más pacientes al mes de los que entran en las listas y de esta manera conseguimos disminuir la demora tanto en lista de espera quirúrgica, en la de técnicas y en la de consultas.
Sin embargo, para la plataforma en defensa de la sanidad pública, los propios datos son contradictorios y las medias entre los que más y menos esperan no salen. Marciano Sánchez Baile.
Evidentemente, estamos en una situación en la que parece que la Consejería de Sanidad de Madrid se acaba de inventar unas matemáticas alternativas, por no decir que falsea los datos.
También Comisiones Obreras denuncia que los datos oficiales no coinciden con la realidad. Sergio Fernández.
Una consulta de traumatología pueden llegar al año o, si es de rehabilitación, por ejemplo, casi 2 años. Si hablamos de lista de espera quirúrgica o bien de prueba diagnóstica, también se sitúan alrededor del año.
Y un mes más, se constata que los pacientes que rechazan ser derivados a la sanidad privada esperan el doble.
Y seguimos hablando de sanidad ahora para felicitarnos una vez más por el gran trabajo de los profesionales de un hospital público madrileño, en este caso el Gregorio Marañón. Esta vez ha ocurrido en el servicio de cardiología, que ha desarrollado una nueva técnica más segura y que reduce considerablemente las molestias, como el tiempo que se pasa en el hospital, de los pacientes con arritmias. ¿En qué consiste, Pablo Mingote? Buenas tardes.
Buenas tardes. La nueva técnica consiste en aplicar unos pulsos localizados de corriente eléctrica de muy alto voltaje y corta duración, apenas un milisegundo, lo cual permite destruir las células que desencadenan las arritmias con una gran precisión y sin dañar el tejido sano. Hay varias ventajas en emplear este procedimiento, entre ellas la de personalizar la intervención según las necesidades del paciente en zonas hasta ahora inaccesibles. Ángel Arenal es cardiólogo del Gregorio Marañón.
Permite, digamos, hacer lesiones en zonas que con otras tecnologías o fuentes de energía no podemos a actuar sobre ellas. Entonces es un gran adelanto, simplifica los procedimientos y va a permitir que los pacientes estén muy poco tiempo en el hospital.
Hasta la fecha se han realizado 4 tratamientos, 2 hombres y 2 mujeres, con resultado exitoso en todos ellos.
Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de que el PSOE de Collado Villalba ha denunciado que la alcaldesa de esta localidad, Mariola Vargas, recientemente elegida presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha reiterado en el último pleno que la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es, ha dicho literalmente muchas veces, culpa de las mujeres. Estas eran sus declaraciones.
Sí, me reitero. Creo que muchas veces la culpa de la desigualdad entre hombres y mujeres la tenemos las mujeres, porque nos sentimos obligadas a cosas que no estamos obligadas. Es una cosa tradicional y tenemos que seguir cambiando a lo largo del tiempo.
Y como decíamos, el PSOE en Collado Villalba denunciaba estas declaraciones. Escuchamos a su portavoz, Andrés Villa.
Nos resulta increíble y lamentable que la persona que se supone que representa a todos los municipios de España en materia de igualdad tenga esta concepción sobre la igualdad de género en pleno 2024, ¿no? Responsabilizando a las propias mujeres de esa desigualdad. Es que no tiene sentido.
Repasamos ahora otras noticias de forma más breve con Arturo de la Cruz. Liberadas tres mujeres que eran obligadas a trabajar en dos plantaciones de marihuana en Colmenar de Oreja y en Chiloeches. Hay tres detenidos.
La organización captaba a las víctimas en sus países de origen con la promesa de trabajo en el sector de la construcción y una vez introducidos en España eran trasladadas a fincas o domicilios donde se ejercía el cultivo. La investigación arrancó en mayo del pasado año al conocer la situación que sufrían las víctimas. Silvia Pérez, portavoz Policía Nacional.
Las víctimas han estado custodiando las plantaciones durante tiempo, siendo continuas las amenazas y coacciones a las que eran sometidos que no les permitían abandonar esta actividad. No solo se encontraban en situación administrativa irregular, sino que también eran sometidos a un control permanente.
Se han intervenido 2.500 plantas de marihuana y más de 4.200 cogollos que podrían alcanzar un precio de más de 270.000 euros. A los tres detenidos se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena 29 años de prisión a uno de los líderes de la banda dominicana Don Play, Carlos, conocido como El Huevo, que el 30 de septiembre de 2019 atacó junto a otros integrantes de la banda varios miembros de los Trinitarios en Puente de Vallecas.
La audiencia provincial ya le impuso 7 años de cárcel a El Huevo por un delito en grado de tentativa. Por cada uno de los tres heridos, a uno le disparó con una pistola y a los otros dos los hirió con un machete. También lo condenó por delitos de lesiones, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. La resolución también condenó a otros dos miembros de los Dominican Don't Play a 3 y 1 año de prisión respectivamente.
Y la Policía Municipal ha identificado a 5 empleados de un taller mecánico de Pinto ante las sospechas de una posible manipulación de vehículos para transportar sustancias estupefacientes.
Los agentes requisaron un total de 12 vehículos tras comprobar la documentación y levantaron actas administrativas por un presunto incumplimiento de la ordenanza de calidad del aire.
Como les contábamos al inicio de este informativo, es tiempo de vacaciones. Los niños, los adolescentes, tienen más de 10 días, los padres no tanto, y hay que buscar la forma de conciliar. Una de las fórmulas es acudir a uno de los campamentos de inglés organizados por el programa municipal Centros Abiertos. Pilar Segovia ha estado hoy en uno de ellos.
Sí, buenas tardes, concretamente en el del Colegio Público República de Ecuador, en Carabanchel. En el campamento los niños se lo pasan bien a la vez que aprenden. El programa pretende principalmente facilitar a las familias un poco la vida durante estas vacaciones de Semana Santa. José Fernández es delegado de Políticas Sociales.
La finalidad no es otra de que puedan conciliar las familias en estos días en donde no es fácil combinar trabajo con las tareas de cuidado de los hijos.
Los niños aprenden, están en un colegio, pero se pretende que jueguen, que hagan deporte, que se socialicen. Lidia es coordinadora de este colegio.
Hacemos diversas actividades, intentamos priorizar el inglés y son actividades para que los niños se entretengan y disfruten mientras los padres pues tienen que ir a trabajar o tienen que hacer sus tareas.
Hoy los niños de primaria de 8 años han tenido taller de manualidades y se han divertido y mucho.
Marioneta con rollos de papel.
Está quedando chula.
Estoy haciendo este rollo. Y
una marioneta.
Es una marioneta y tengo la cara de un perro, las patas, la cola y las manos.
Y ahora mismo estamos haciendo manualidades de títeres.
Adrián es el monitor de estos niños. Nos cuenta cómo organiza el taller para que los pequeños mejoren su nivel de inglés.
Yo voy alternando español-inglés. Sobre todo el primer día veo el nivel de los niños. Si veo que el nivel de inglés no es muy, muy alto, intento sobre todo alternar un poquito más de español que inglés. Pero sobre todo quiero que al final del día, por lo menos si ven una palabra o dos de inglés.
Cada año el Ayuntamiento de Madrid oferta más de 18.000 plazas en estos campamentos.
Y vamos ya con lo que toca estos días. Además de las procesiones, ya les decíamos antes que los días fuertes son a partir del Jueves Santo, la otra gran tradición de estas fechas, que muchos esperan ansiosos, son las torrijas. Estos días los madrileños nos vamos a comer más de 7 millones. Les hemos contado en este Crónica de Madrid las mejores y más premiadas en días pasados. Hoy estamos en la pastelería Formentor, que ha ganado el premio a Mejor Torrija Tradicional, organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid. Elena Nieva, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos en el obrador de Formentor, donde ahora mismo podemos ver cómo los maestros obradores, los reposteros, están elaborando las mejores torrijas de este 2024. Vemos estos reposteros con las manos en la masa, pero ¿quién mejor que la maestra obradora Jennifer Pozón, la artífice, la ganadora de la mejor torrija de este año, para que nos lo cuente. Buenas tardes, Jennifer.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el secreto de la mejor torrija 2024 de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que lleva que la hace diferente al resto?
Yo creo que lo más importante es tener una buena materia prima y que todos los ingredientes sean de calidad. Por ejemplo, utilizamos el zumo de naranja natural, exprimido por nosotros, el zumo de limón también exprimido por nosotros, y para ello además utilizamos la cáscara, que yo creo que ha sido la clave para ganar. La confitamos en nuestro obrador y se la ponemos como toque distintivo sobre la torrija.
Bueno, además, mucho trabajo por lo que estoy viendo aquí en este obrador. ¿Cuántas torrijas estimáis aproximadamente que vais a llegar a hacer?
Pues la verdad es que es increíble el haber ganado el premio, porque ha subido un montón la venta y más o menos he calculado que venderemos unas 15.000 torrijas en toda la temporada, que es este mes completo.
¿Hasta cuándo vais a estar elaborándolas?
En principio intentamos hacerlo hasta mitad de abril, pero si se siguen vendiendo y la gente lo sigue pidiendo, tendremos que continuar.
Jennifer Pozón, maestra obradora, ganadora de la mejor torrija 2024, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo en el Crónica de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por venir y probarla.
Bueno, y ahora lo que queremos saber es lo que piensan los clientes, los usuarios de Formentor, que han estado probando las torrijas hasta hace bien poquito. Nadie mejor que ellos para que nos lo cuenten.
Muy rica, la verdad. Tiene un toque ahí con naranja, la canela, muy jugosa. Sí, muy rica.
Buenísima. Buen sabor. Muy cremosita, está muy buena.
La verdad es que me han parecido absolutamente espectaculares. Tienen un sabor muy especial, con un toque cítrico a naranja, que las hace únicas.
Y nos despedimos de este directo probando esta torrija. Vamos a ver si es merecedora de este premio de la mejor torrija 2024. Y por cierto, hay que decir que hay tres variedades de torrijas de tres precios, pequeña, mediana y grande, con precios para todos los bolsillos, desde 1,70 a los 4 euros, para que los menos golosos también puedan probar torrijas más pequeñitas.
Vamos ya con los deportes. Del Atlético de Madrid ha renovado a Coque. José Barrero, buenas tardes.
Buenas tardes. La historia continúa, dicen. Javier de Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el club lo ha oficializado esta mañana en las redes sociales con un vídeo del capitán mirando a la grada del Metropolitano con este titular: Coque, capitán de leyenda, la historia continúa. Culminan así varios meses de negociaciones, por momentos rotas, pero que al final han podido reconducirse para terminar ampliando el contrato del jugador que más partidos ha vestido la rojiblanca. Pese a que la norma del club para los jugadores de más de 30 años es la renovación año a año, en el caso del capitán, esta ampliación incluye una cláusula de renovación anual al final de cada temporada, lo que de facto supone que Coque, si así lo desea, colgará las botas en el Atlético de Madrid.
En el Real Madrid está hablando el lateral Carvajal en la convocatoria con España, partido que juegan en el Bernabéu mañana ante Brasil. Se va a enfrentar a sus compañeros del equipo blanco, que son brasileños Vinicius, Rodrigo y Endrick, que lo será.
Y si finalmente puedo disfrutar en el campo, pues bueno, intentar sacar todas las armas posibles que conozco durante los entrenos y bueno, ayudar también a mis compañeros para frenarlos. Pero les va a costar, ¿no? Les va a costar. Creo que tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil.
El también madridista Toni Kroos hablaba sobre Mbappé, sobre su continuidad en el conjunto blanco en el telediario.
No sé, si ni él lo sabe, como por saber. Mejores jugadores queremos en Madrid y sin duda es uno de ellos.
Lo importante es ganar cosas. y claro que sé que sería bonito para Madrid, pero yo creo que ya tenemos un buen equipo. Es la decisión que tengo que tomar en los próximos 1 o 2 meses ahí en Madrid y después vamos a ver.
Y vamos ya con el motor, fin de semana con dos madrileños en lo más alto.
Sí, porque Carlos Sainz ganó en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Hablaba en Dazón de la montaña rusa que está siendo para él este año 2024.
Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la
operación. MotoGP, Jorge Martín también consiguió ganar en el Gran Premio de Portugal y sale de Portimao como líder. Martín Eitor hablaba así en Dazón.
Hoy estaba muy, muy concentrado en la salida, sabía que era la clave para poder ganar la carrera hoy. Ayer seguramente con una buena salida también hubiese podido, pero bueno, estoy feliz porque he trabajado mucho, me he centrado en esos detalles que otras veces dejo quizá escapar porque ya me encuentro medio cómodo, he ido detalle a detalle para sentirme al 100%.
Y creo que nos traes una sorpresa, ¿no?, de Carlos Sainz, ya
sí,
con esa victoria.
Correcto, vamos a escucharle a Carlos Sainz, que acababa así, después de conseguir la victoria en Australia.
Pues es mucho pereza.
Ay, por
El Smooth Operator, que significa operador suave, literalmente, pero que es una expresión que habla de alguien que actúa sin problemas.
Y con esa frase le ha felicitado el alcalde a través de redes sociales. Hay que decir, José, que se le da mejor conducir que cantar, ¿eh? A
sin
Carlos
Sainz.
Bueno, con este Smooth Operator les dejamos. Feliz tarde y gracias, como siempre, por escucharnos.